Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Se acabó. Se acabó el refugio de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, en la Embajada de Ecuador en Londres. Assange, que para algunos empezó como el gran héroe de la libertad de prensa y que ha acabado, evidentemente para todos, como un gran villano, capitán de las fake news, aliado de los rusos en las campañas de desinformación, soporte con mentiras del independentismo, ha sido detenido después de estar 7 años refugiado en esa embajada de Ecuador en Londres. La policía británica lo ha sacado de la embajada mientras gritaba alguna consigna en la que ya no se puede creer, claro. Assange ha sido detenido por una orden de extradición de Estados Unidos y rápidamente llevado ante el juez, y el juez lo ha declarado culpable de un delito de haber violado la libertad condicional. Estados Unidos acusa a Assange de conspirar para infiltrarse en el sistema del gobierno. En 2010, Assange, que es de origen australiano, se coordinó con la que era soldado Chelsea Manning para filtrar documentos del Departamento de Defensa. Más de 700.000 documentos clasificados fueron filtrados al portal WikiLeaks. Aquellos documentos robados y filtrados fueron saludados por muchos medios como una gran revelación, como un gran ejercicio de transparencia. Assange le cogió gusto a las conspiraciones y empezó a protagonizar él mismo una conspiración constante. En la campaña electoral de Estados Unidos, WikiLeaks publicó datos comprometedores para Hillary Clinton que le habían pasado los rusos. En 2012, Assange huyó de la justicia sueca que le acusaba de agresión sexual. Assange había caído ya absolutamente del lado de los rusos. Hacía un programa en RT. RT es el canal de televisión ruso que emite para todo el mundo en diferentes idiomas y que es una pura fake news. Si tenéis un rato, miradlo, porque es pura propaganda rusa antioccidental. Bueno, pues ahí tenía Assange un programa. Y Assange había caído del lado de los rusos y de los independentistas. Bueno, un buen ejemplo es lo que hizo antes y después del referéndum del 1 de octubre. Tuiteaba cada 13 minutos en español y en catalán, no sabemos quién le había enseñado catalán a Assange, metiéndose con España. Hay un tuit en el que, por ejemplo, Assange traía una foto de la época de Tiananmen, de la represión china, comparando la represión china con lo que estaba haciendo la policía española. ¿Qué tiene narices, eh? Hay que saber lo que es la represión china para saber que no tiene nada que ver con una policía del Estado de Derecho, ¿no? Bueno, pues eso es lo que, esas cositas eran las que hacía Julian Assange desde la embajada de Ecuador. Se había convertido en una de las voces más influyentes, porque mucha gente lo sigue en redes sociales, para destruir la imagen de España. Estuvo protegido y a buen refugio en la asamblea, en la embajada de Ecuador, mientras estaba Nicolás Correa, que era un populista, pero claro, el cambio con Lenín Moreno ha ido provocando que se haya creado un cerco cada vez más estrecho, y al final, bueno, ha pasado lo de esta mañana. Lenín Moreno ya avisaba hace unos días.
Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012.
Afortunadamente, porque Assange era un pirata. Era un pirata que quería destruir, bueno, pues todo lo que tenía que ver con Occidente, con lo que tenía que ver con España. ¿Hubo un Assange bueno y otro malo? ¿O alguien que filtra documentos del Departamento de Estados Unidos es desde el principio un villano? Buena pregunta. Otro día la respondemos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el Fondo Monetario Internacional vuelve a advertir sobre la incertidumbre que en la economía mundial genera el Brexit. La directora general del FMI, Christine Lagarde, considera muy positivo su aplazamiento hasta el 31 de octubre porque una salida sin acuerdo dice que sería algo terrible. Washington, Juan Fierro.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, habla de momentos de incertidumbre en la economía global, una vez que la organización que dirige rebajase en 3 décimas su previsión de crecimiento global.
The economy, global economy is also currently quite uncertain.
Uno de los factores que sustenta esta época de incertidumbre es, según Lagarde, el Brexit. La responsable del fondo valoraba positivamente el último acuerdo alcanzado por la Unión Europea y la Gran Bretaña, ya que descarta las desastrosas consecuencias de un Brexit sin acuerdo y da más tiempo a los agentes económicos para prepararse para el futuro. Lagarde afirmaba también que varios miembros del fondo habían iniciado ya los trámites para el reconocimiento de las nuevas autoridades de Venezuela.
Y te cuento que el Supremo ha retomado la sesión del juicio del Procés con el testimonio de agentes de la Policía Nacional que formaron parte del dispositivo desplegado el 1 de octubre en Cataluña. Los policías siguen contando detalles de cómo se vivieron esos momentos. Patricia Rossetti.
Continuamos escuchando relatos sobre la vigilancia y el seguimiento a la Policía Nacional, la connivencia de los Mossos en la custodia de las urnas, con felicitaciones incluidas, el hostigamiento a las fuerzas de seguridad del Estado encapuchados y organizados, y la utilización de personas mayores o impedidas como personas en sillas de ruedas.
Dejaban a personas con sillas de ruedas, personas mayores, y en las puertas de los colegios, bajo la lluvia, que ese día llovía. Entonces, algo que tengo especialmente grabado en la memoria, por eso le decía a las personas mayores.
Un periodista preguntaba a un Mossu qué pasaba con las urnas y le respondía que lo que importaba era el recuento.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La nueva edición de la exposición de arte sacro Las Edades del Hombre, que lleva por título Angeli, ha echado hoy a andar en la localidad burgalesa de Lerma. El hilo argumental de la exposición se fundamenta en el significado y trascendencia de los ángeles en la tradición cristiana, tal y como ha contado en la tarde de COPE Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación Edades del Hombre.
Como los ángeles forman parte de nuestra fe y de nuestra vida, y como ya en el Antiguo Testamento estaban siempre presentes, y también en la vida de Jesús y en la vida de sus apóstoles, para terminar con una llamada con la Jerusalén celestial a la que precisamente los ángeles nos llevan.
Y ya en los deportes, Casemiro habla sobre los posibles fichajes del Real Madrid y lanza un mensaje. Santi Duque.
El mediocentro pilar del conjunto blanco ha hablado este mediodía en un acto publicitario sobre la actualidad del Real Madrid. Dice el brasileño que entiende las críticas, pero advierte a todo el mundo que el Madrid volverá y que hay que respetar a una plantilla que ha ganado 4 Champions en 5 años y todos los títulos posibles. Sobre la posible llegada de Paul Pogba, dice esto.
Un jugador de su nivel es compatible con cualquier jugador del mundo. Sabemos que... Pogba es un gran jugador, como yo he dicho. Sabemos que si viene el Madrid, será muy bienvenido. Hay que respetarlo, hay que respetar el Manchester United también. Creo que hablar de fichaje y hablar de jugadores que no están, no podemos hablar.
Por su parte, en el Atlético de Madrid se confirma la noticia que adelantó el pasado sábado Isaac Fouto en tiempo de juego. Diego Costa ha sido sancionado con 8 partidos, 4 por insultar y 4 por agarrar a Gil Manzano en el Barcelona Atlético de Madrid. El presidente Cerezo ya ha anunciado que recurrirán. En la Europa League, duelo español en los cuartos de final esta noche a las 9 en el Estadio de la Cerámica. Villarreal y Valencia se enfrentan buscando un buen resultado para la vuelta en Mestalla. Los de Calleja, en descenso en Liga, tirarán de rotaciones frente a un Valencia con las bajas de Condogbia Soler y Jaume Domènech. Lo contamos todo en tiempo de juego en cope.es. La aplicación móvil y las emisoras de COPE Más.
Tiempo ya para tu COPE Más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Sale el sol entre nubes, ¿qué tal? Buenas tardes. 15 grados a esta hora en el centro y con la lluvia conjurada. Los termómetros caerán 10 grados la próxima madrugada, pero el viernes promete ser casi un día de primavera. En cuanto al tráfico, mucha paciencia en estas entradas a la capital. A1, Las Tablas. A2, en el cruce con la M30. En la A4, en Getafe. En la A42, en Casas Rubuelos. En la A6, en el Plantío. Tráfico lento también en las salidas de la A3, Rivas. Y en la M40, en 2 tramos, en Coslada, dirección A3, y en Valdemarín, sentido A6. En la A4, en Aranjuez, dirección Madrid, todavía tráfico afectado por el accidente de un camión. Ya dentro de la ciudad, en la M30, circulación lenta entre Ventas y Ciudad Lineal, también entre el puente de Vallecas y Parque Roma, y en la M30 Norte, a la altura de la Avenida de San Luis. Promise myself that I'd say a prayer for you when you tomorrow.
En este programa que es la tarde y que hacemos Fernando de Aro y yo, Pilar Cisneros, tenemos, creo que, la buena costumbre de informar, pero también de entretener, o por lo menos lo intentamos. Buena parte de esa responsabilidad recae en los hombros de este señor que se ha sentado aquí a mi lado. Es que hoy me apetecía presentarte de otra manera, Juan Solo.
Hola, me parece
pero
fenomenal.
A veces lo conseguimos y a veces...
Dices, recae sobre mis hombros la responsabilidad
totalmente.
De informar.
También,
también, ¿no?
También.
Sí, hoy vengo,
sí, también,
hoy,
también.
Hoy vengo informador,
la verdad, es que esas dos cosas también pueden ir unidas.
Claro,
¿eh?
Que sí, claro.
¿O no?
Sí.
Bueno, voy a hacerlo bien, venga.
Venga,
tras las noticias de las 5, su arrolladora presencia inunda el estudio de la tarde. Efectivamente, sí, tú ya sabes a quién me refiero. Es él, es Juan Solo.
Oh.
¿Te ha gustado más, no?
Me ha gustado. Las dos me han gustado.
Ay,
por sinceras. Bueno, Pilar, hoy vengo muy feliz porque esta noche comienza la campaña electoral.
Qué bien. Y eso, es que de verdad, tú eres raro, ¿eh?
¿Por qué?
Eres raro, raro.
No.
O sea, eso a ti te hace feliz.
Por supuesto. Y razono mi afirmación. ¿Tú no te has fijado, tú no te has fijado que en campaña los políticos tienen la solución para todos los problemas de España? Para todos, pero luego a la hora de gobernar ya se les olvidan.
Sí, suele
pues
pasar.
Si estuviéramos en campaña electoral toda la vida, España funcionaría de maravilla. Tendrían la solución para todo.
No me convences.
Sí, mira, ayer ocurrió una desgracia en Génova.
¿Y te pones épico?
Me pongo épico. No me refiero a Génova, ciudad de Italia, sino a la sede del PP, que está en la calle Génova de Madrid. Resulta, resumiendo, que al colgar una foto gigantesca de Pablo Casado, se les vino abajo parte de la fachada.
Es verdad que también es que...
Ya, es que... Bueno, a ver, he visto las imágenes, son cascotes, pero vamos, si te da uno te deja seco. Hasta el propio y mítico Carlos Herrera lo contaba esta mañana.
Pues el Partido Popular, cuando no se le cae la fachada...
Es que les pasa de todo, y ya está.
La verdad es que...
Bueno, se ha caído un trozo.
Si te gustan las interpretaciones, el destino, estas
ahí
cosas...
Vamos.
Ahí vamos.
En primer lugar, digo, el trabajo nos lo han hecho bien, espero que conservéis la factura para pedir reclamaciones.
Sí, eso es importante, sí.
Hay quien dentro del PP, igual que Pilar Cisneros apuntaba hace un instante, ve una relación premonitoria entre la caída de la fachada de su emblemática sede y el cis mágico de Tezanos.
Va a pasar algo malo, algo muy malo.
Ya bueno, me estoy empezando a asustar. A mí
sí,
estas cosas me dan mucho yuyu.
Esta es la verdad. No lo ha contado nadie, pero te lo cuento yo. En el PP se han puesto nerviosos ante la irrupción de una nueva fuerza política que puede hacerles mucho daño. IJ.
IJ.
Influencia Joven.
¿Y eso?
Pues es un partido político de nuevo cuño, porque había pocos, ¿sabéis? Su líder se llama Francisco Nicolás Gómez Iglesias. Sí, me refiero a él.
Bueno, el nuevo pequeño Nicolás, ya he crecido, ya soy Francisco Nicolás.
Bueno, pues Francisco Nicolás.
El que faltaba.
El que faltaba.
Es el que faltaba, Juan.
El pequeño Nicolás, correcto. Ha fundado su propio partido, IJ, y se presenta a las elecciones europeas.
O sea, España entera en este momento está alucinando con la historia del pequeño Nicolás.
Oh. Pues sí, fíjate que con los políticos siempre tenemos la duda de si creer lo que dicen o no. Con el pequeño Nicolás no existe ese problema. Ya sabes que es un trolero de primera. Pregunta, si te afilias a su partido, el carné te lo hará él con su propia impresora.
¿Por qué no?
Y te lo plastifica.
Claro.
Oye, coló, estuvo en todas partes. Bueno, he conseguido el documento que todo el mundo estaba buscando.
¿Ah, sí?
Entrevista al pequeño Nicolás.
Pero bueno, me tienes impresionada.
Pues sí, ha sido...
A ver,
me ha costado, porque tiene una agenda,
¿no?,
muy apretada. Más que
has tenido que trabajar duro.
Sí, tiene la agenda más apretada que los tornillos de un submarino. Pero vamos allá, comenzamos. Nicolás, pequeño Nicolás, ¿cómo vas a lograr que la gente olvide todo lo que hiciste?
El poder que quería tener en aquella época y esa ambición de poder, pues ahora mismo quiere utilizar el poder que pueda tener en un futuro para hacer el bien y para ayudar a los jóvenes.
¡Se ha vuelto bueno! ¡Parece un capítulo de...
Autopista hacia el cielo!
¡Es magnífico! Quiere ayudar a los jóvenes.
¡Qué bien!
Ese poder, esa ansia de poder ahora, pues, es para hacer el bien. Nicolás, ¿cuál es el principal problema al que se enfrentan los jóvenes en España?
Ni existe el Ministerio de Juventud, ni existe una educación buena para que cuando salga se pase a hacer al menos la declaración de la renta.
¡Ah! ¡Perdona,
Claro, porque
esto es muy importante,
Es lo más importante.
Que sepas hacer la declaración de la renta.
Claro, porque ya el resto da igual.
Da igual.
Leer da lo mismo, pero hay que saber hacer la declaración de la renta. Bueno, el pequeño Nicolás dice que su partido tiene una ideología líquida.
No lo entiendo.
Yo tampoco.
Ni yo. Bueno, esto quiere decir que ha fundado un partido sin ideología, pero sí con ideas. O sea, no tengo ideología... pero tengo ideas.
Ah, o sea, esto es ideología líquida.
Exacto.
Vale. No, me lo voy a apuntar por si
sí.
En algún momento dado me
vale para
me hace
todo.
Falta,
esto
claro.
Es un discurso líquido, lo que sea. Bueno, o sea, que cualquier cosa que se le ocurra, que se le pase por la cabeza, vale, pues bueno, hay ideología, exactamente como los políticos de ahora. Perfecto. Pequeño Nicolás, ¿cuál va a ser tu lema para esta campaña?
Jóvenes first, ¿no? O muy, ya metiendo palabras en inglés, los primero los jóvenes.
Pero... ahí, metiendo...
Ay, metiendo palabras en inglés. Para que vayáis aprendiendo algo de inglés, ¿no?
Rosa, podemos escuchar otra vez esto de jóvenes first.
Gracias
porque,
a mí.
Mira, mira, es fantástico.
Jóvenes first, ¿no? Muy, ya metiendo palabras en inglés, los primero los jóvenes.
Claro que
bueno,
sí.
Muy bien,
tú
sí.
Ahí arrasando.
Primero los jóvenes, ala,
arrasando con idiomas.
Buen chico, pero no escucha lo que uno le dice.
Bueno, el pequeño Nicolás dice que en sus listas solo podrán ir personas menores de 40 años.
Pero bueno...
Porque es jóvenes first,
es
claro.
Discriminatorio
pues,
esto, ¿no?
Yo me quedo fuera de estas listas. A mí me está llamando...
No.
Qué suerte que tienes, Pilar. Ahí está justo por debajo del listón. Pero yo me quedo fuera. Me está llamando viejo y en realidad me sienta mal.
Me duelen los riñones, me duele el corazón. Ya me estoy yendo viejo, ya estoy listo para el cajón.
Vamos a ver.
Hay canciones para todo.
¿Esta de dónde la has sacado?
Bueno,
Juan,
esta la he sacado buscando temas sobre la vejez. Pero volvamos a Nicolás. Nicolás,
gusta.
¿Te gusta la canción?
Tiene su punto.
Bueno, Nicolás, ¿habrá quien piense que no estás capacitado para ocupar un lugar en el Parlamento Europeo? ¿Quién te asesora a ti en política internacional?
Gente del mundo de la educación, de la nutrición, médicos.
Vamos a ver, no te rías porque
la nutrición claro.
Es algo que interesa a todo el mundo, Juan.
Estoy seguro de que la asesora es su endocrino porque
puede ser.
Ha cambiado mucho. El pequeño Nicolás antes tenía mofletes de hámster
y ahora
cuando
no.
Tú le das y se lo guarda todo en el moflete para después y ahora no, ahora tiene el rostro afilado. No digo que sea apolíneo como Pedro Sánchez,
bueno,
pero
que
está así,
está en forma,
está finito,
¿no?
está fit. ¿Algún asesor más que te inspire confianza?
Influencers también, para poder llegar a todos los jóvenes de la sociedad.
Hombre, claro, por supuesto.
Claro, hombre, claro. Influencers es fundamental. Yo ahí le doy la razón.
Pido disculpas porque me estoy tomando esto a broma, pero para él, para el pequeño Nicolás, la posibilidad de representar a España supone una gran presión.
Madrid se ha despertado tranquila, pero el pequeño Nicolás apenas ha podido dormir.
Por la emoción, claro.
Sí, por no, claro, ¿no?
Claro,
la
es que
presión,
es, claro,
además,
fíjate,
como tú dices, fíjate tú, qué responsabilidad.
Está a punto, además,
tan gigantesca,
de que pudiera ir a la cárcel. O sea que, para ir acabando, pequeño Nicolás, ¿cuál es tu propósito al entrar en política?
Yo tengo que velar por el bien de todos.
¿Tiene que velar por el bien de todos? Vamos a escucharlo otra vez.
No, es mal propósito este.
Dilo.
Yo tengo que velar por el bien de todos.
O sea que él mismo se podría presentar en su meeting diciendo...
Soy Batman.
Ahí está, soy Batman. Yo, ¿sabes qué te digo, Pilar? Pues que me gusta la idea del pequeño Nicolás y que pediría ya un debate a seis.
Pues también es verdad.
Un debate a seis.
¿Ya que estamos?
Rivera, Casado, Pedro Sánchez... iba a decir, y los otros, Pablo Iglesias, Abascal... y el pequeño Nicolás...
Y no otros, sabía.
Es que son muchos.
Se
veía venir. Bueno, va.
Se veía venir, pero vamos a ver. Entonces, ya nos tenemos controlados a los cinco, ¿no?
Sí, ya está.
Más el pequeño
Más
Nicolás.
El pequeño Nicolás.
El único problema es que las siglas de su partido... IJ.
No,
o sea, no. Así no, eso no va. Bueno, vamos a ver, Juan.
Vale.
Esto es importante.
Ajá.
Tú que has viajado mucho.
Sí, he viajado, sí.
En Alemania has estado, ¿verdad?
No he estado en Alemania. No.
Anda.
La he visto en películas, pero no he estado en Alemania. Bueno, pero, ¿qué vamos a hacer?
O sea, tú, todo lo que sea lejos, pero lo que está más cerca,
bueno,
no.
Me voy la semana que viene,
raro,
yo sé.
Ya, bueno, vale, pues entonces no has estado, obviamente, en Ebersberg.
Ebersberg.
No,
me suena a cerveza, ¿no? Ebersberg.
Bueno, que en Alemania parece a veces que todo suena a cerveza. Bueno, es un municipio que está muy cerca de Múnich. Te sitúo un poco para que entiendas por qué te pregunto esto. Fíjate, en esta población, el 27% de las personas que viven ahí es mayor de 65 años. Uh-huh. A esa edad, bueno, hay personas que lógicamente están plenamente en forma, no tienen ningún problema de movilidad. Pero oye, a partir de los 65 ya empiezas a encontrar gente pues con más problemas o que tiene que ayudarse con un bastón, un andador, una silla de ruedas, bueno, en fin. Bueno, pues esto puede convertirse en un problema a la hora de, por ejemplo, cruzar la calle. Pues a raíz de esto ha surgido una iniciativa, pues fíjate, yo creo que muy interesante. Se han instalado semáforos que amplían hasta 16 segundos la luz verde para los peatones mayores de 65 años en algunos cruces, ¿vale?
Uh-huh. Sí, pero
sí, ya
no,
sé que te estás haciendo claro, preguntas, sí, yo también. Sí. Bueno, como digo, de momento es un proyecto piloto, pero podría extenderse incluso a toda Alemania. Quien tiene todos los detalles es la corresponsal de COPE en Berlín, que es Rosalía Sánchez. Hola, Rosalía, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes a todos. Hola, claro, porque mayores de 65 significa también de 75, de 85,
claro,
de
oye,
95.
Efectivamente. Sí, di que sí, que con 65 últimamente la gente está fantástica, como si tuvieran 40, hombre. Que es verdad que parece que ya, ¿no? A veces se dicen las noticias, un anciano de 65 años, y dicen, hombre, vamos a empezar a cambiar esto, ¿no? Porque no es así. Pero como dice Rosalía, mucha gente ya que a determinadas edades puede tener problemas de movilidad. Lo que nos estamos preguntando para empezar, Rosalía, ¿cómo funciona? Es decir, ¿cómo sabe el semáforo que esa persona tiene un problema de movilidad y necesita esos 16 segundos de más?
Pues gracias a un chip electrónico. Es que es como una ficha de parchís, para que me entendáis. Los reparte el Ayuntamiento de Ebersberg. Entonces una persona va allí, acredita a su edad, naturalmente es para mayores de 65, y le dan este chip que puede llevar en el bolsillo, en el bolso consigo, ¿no? Al acercarse al área de recepción del semáforo, el semáforo capta el chip, entiende que hay una persona de estas características dispuesta a cruzar y entonces prolonga la luz verde. La luz verde de los semáforos, los de Ebersberg y casi los de todo el mundo, suelen tener 8 segundos, 10 segundos para una calle estándar de luz verde para peatones. Pues lo prolonga hasta 16, que es una tercera parte más o casi el doble más cuando hablamos de 8 segundos. Entonces esa luz dura más y bueno, pues estas personas que van con un bastón o con un andador, por ejemplo, ¿no?
Sí, señoras.
Que van con el carrito de la compra y que bueno, que les cuesta hacer el sprint ese, ¿no? Hasta
bueno,
la
es que perdona, hay semáforos en los que hay que correr, incluso personas jóvenes, vamos, tienes
los
que decir,
matones,
oye,
sí,
¿cómo?
Sí.
Que tienes que ir a paso, ¿verdad? A un paso que realmente te cuesta cruzar el semáforo. ¿Y cómo está resultando esta iniciativa, Rosalía?
Pues muy bien, se han repartido unos 400 chips, nadie los ha ido a devolver porque son en FANT, es decir, en préstamo, el ayuntamiento dejas allí 10 euros y cuando no quieras prescindir del chip, pues lo devuelves y te devuelven los 10 euros. Nadie ha querido devolverlo de momento porque la gente se siente bastante cómoda, ¿no? Al poder cruzar con esa garantía de que sabe que va a llegar. Se ha instalado por ahora en los dos cruces más transitados de esta ciudad pequeña y bueno, pues por ahora no hay queja de nadie, desde luego tampoco de los coches, no se les hace eterna la espera.
Ah, muy bien.
Así que en cuanto
o sea, que
se...
está funcionando bien.
Está funcionando muy bien. Hay que esperar a que se cumpla un año de periodo de prueba, que era el contrato del proyecto piloto. Y a partir de ahí, pues se evaluará a qué otros puntos conviene pues exportar esa tecnología.
¿No? Bueno,
pues
me parece una buena idea, desde luego,
no
Rosalía.
No es muy caro, además, ¿no? Quiero decir, vale 1.200 euros por semáforo. O sea que...
Rosalía Sánchez, gracias,
Un abrazo.
Claro, yo me pregunto ahora, Juan, con lo que nos ha contado Rosalía, si esto es trasladable a España y si la gente en España tiene problemas con algunos semáforos. Hemos salido a la calle. Bueno, en realidad lo ha hecho nuestra compañera Silvia Segura para comprobar cómo estamos con los semáforos, si estamos contentos, no contentos, tenemos tiempo suficiente para cruzar, ¿no? Hola, Silvia, ¿dónde estás? Hola. Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues mira, estoy justo en un sitio donde hay bastantes cruces y bastantes semáforos. Estoy en la rotonda de la Puerta de Alcalá y me encuentro justo en el que está dando uno de los dos que hay en la Puerta del Retiro, concretamente el que está cerca de Alfonso XII, que tiene en total tres carriles de ida y de vuelta, según de donde vengas de la rotonda. y la verdad es que lo que veo que la gente suele ir con bastante prisa, pero aunque no vaya con prisa, aún así suele correr para pasar el paso de cebra, porque dura poco, y yo que normalmente lo hago todos los días para ir a la radio, también me pasa, y no es que yo tenga el paso lento, al revés.
No, vaya, y tú eres la más joven del equipo, o sea que por eso no puede haber problema, además. Pero es verdad que es un semáforo, tiene razón Silvia, sí, que casi siempre tienes que apurar un poco.
Hay
al
que
final.
Ir al paso de la legión.
Paso,
pum, 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 sí, porque
paso
no,
ligero,
sí.
Paso ligero, sí, sí. ¿Verdad? Bueno, pues ahí estás justo en ese punto. ¿La gente pasa corriendo?
Sí, sí. Bueno, a ver, depende. Hay gente que pasa más lento y otra que no, pero normalmente lo que veo es eso, que empiezan andando a paso normal y a ritmo normal, y después, sí, como sí, son justo dos semáforos, entonces el primero lo pasan con ritmo normal, ya el segundo tienen que empezar a acelerar porque se ya empieza a poner.
También hay que explicar a la gente que no tiene por qué cruzar los dos a la vez.
Bueno, sí, te puedes
hacer una etapa y luego la otra.
Ya lo sé, pero lo normal es que prisa, quieras cruzar. Sí, oye, sí, no vas a estar ahí dos veces esperando.
Es
¿qué dice la gente, Silvia? ¿Has podido hablar con alguien?
Sí, mira, aquí estoy justo con Rocío y con Carlos. Ellos vienen normalmente bastante a Madrid, son de Valladolid, y ellos pues piensan que siempre tienen que ir corriendo cuando pasan, sobre todo por esta zona y por estos cruces.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿me estás escuchando? Sí, hola, buenas tardes.
Sí, sí, sí. Muy bien, buenas
bueno,
tardes.
Yo no sé si los semáforos de Valladolid dan más tiempo a los peatones que los de Madrid. ¿Lo habéis comprobado?
Sí, sí.
Sí, sí, dan más tiempo. De todas maneras, no hay tanto coche en Madrid, en Valladolid.
¿Qué quieres decir? ¿Que cruzas sin esperar a que se ponga verde?
Bueno, tengo que decir que no, que voy por los pasos.
No, en Valladolid esperan a que se ponga el semáforo para cruzar.
Sí, como
sí,
tiene
sí,
que
si
ser.
Nadie pasa por ningún otro sitio que no sea un paso de cebra.
Como tiene que ser. Nosotros estuvimos ahí hace poco.
Y yo
lo
crucé por donde me dio la gana y me decían, ¿qué haces? ¿Qué haces?
¿Ves? Bueno, pues muy bien. O sea, que son
sí,
muy
sí,
cívicos
son
en Valladolid.
Cívicos, sí.
Bueno, ¿y qué, os, sí, ¿qué os parece estos semáforos? ¿Dónde está Silvia? ¿Dónde estáis ahora? Justo en la calle Alfonso XII, ahí al ladito de la Puerta de Alcalá. ¿Hay que correr o no hay que correr?
Pues vamos a hacerlo ahora, en cuanto acabemos, porque hemos estado hasta el lado del semáforo y ahora, ya te lo contaremos, o se lo contamos luego a Silvia, pero sí que vemos que la gente va deprisa.
Tú te has dado cuenta que la gente corre, ¿verdad?
Sí, sí. Sí.
No hay bastante tiempo, yo creo, para cruzarlo
no, yo creo
con tranquilidad.
Que lo tenía que poner un poquito más.
Un poquito más. Bueno, lo hablamos porque en Alemania a la gente que necesita más tiempo le van a dar un chip. Y con eso el semáforo sabe que tú necesitas 16 segundos más para cruzar. ¿Qué te parece?
Hombre, como idea está bien, pero igual es más sencillo programarlos para que duren 16 segundos más.
Todos, ¿no?
Pues no me parece...
Para todo el mundo igual.
No me parece
igual.
Mala opción, ¿eh?
Oye, qué
no me parece mala opción.
Las ideas de la gente
porque
de Valladolid,
porque a ti te dan el chip,
¿eh?
Y si te lo guardas en el bolsillo y cambias de bolsillo, que lo haces mucho, ¿qué pasa?
Sí, señor. Bueno, pues mira, nos apuntamos a la idea, ¿eh? Por si acaso aquí la sugieren, la proponemos también encima de la mesa. Bueno,
Pilar,
estáis... Dime.
Aquí también está Rocío, que quiere aportar
Pues claro, Rocío,
esto.
Dime. ¿Tú qué opinas al respecto?
Mira, pasan a paso de la legión, como decía tu compañero, el que está esperando a que se abra el semáforo, pero el que viene un poquito, dos segundos y medio, pasa a paso ligerísimo de la legión. Lo estamos viendo y lo sufrimos. Y luego en Valladolid, que no es que sea el paradigma, pero en fin, los semáforos están programados todos a 35 y lo vemos porque tiene un indicador que van pasando los segundos. De tal manera que cuando empiezas sabes cuánto tiempo te queda y se te tienes que echar la carrerita, eso estaría muy bien.
Tienes como una cuenta atrás, ¿no? Como
sí,
las películas, la detonación de una bomba, pero
32, 31, van atrás y lo dejan a cero y entonces te haces idea de si vas a poder cruzar o no, ¿vale?
Bueno, que disfrutéis de vuestra estancia en Madrid y gracias
sí,
por las aportaciones,
duda.
Vale. Un abrazo fuerte, ¿has visto?
No nos vamos a presentar al municipio.
Muchas gracias. Qué bueno, ¿eh? Esta pareja de Valladolid dice, pues, oye, que den 16 segundos más en todos los semáforos para todo el mundo.
Pues sí, yo creo que tiene razón.
Uy,
porque
esto lo ha escuchado
si
la
empiezas
esto
a descuadrar,
lo ha escuchado Carmena seguro. O sea, seguro. A partir de mañana ya modifica el tiempo de los semáforos. ¿Y los trasteros qué? ¿Qué pasa con tu trastero? ¿Cómo lo tienes, Rosa?
Trastero no lo sé, pero hay semáforos que duran media hora, eso también te lo digo, sobre todo cuando tienes prisa.
¿Pero te refieres ahora para el peatón? O sea, que no se abre.
Que no, para cruzar. No. Te hablo yo a veces en el coche que duran muchísimo.
No. Que los teatros tienen que correr para cruzar.
No,
de
pero
eso se trata.
Que hay algunos que duran muchísimo, que no duran todos igual.
Ya la estamos liando.
No duran todos igual, yo estoy convencida. Igual que no son todos los trasteros iguales. Igual que hay gente que dice que un trastero ordenado revela una vida vacía.
¿Por qué?
Pues porque tiene que estar desordenado y lleno de cosas.
Mira, este argumento me va a servir para mí para muchas cosas. Repítemelo.
Trastero ordenado revela una vida vacía.
Un armario desordenado revela una vida vacía. Una mesa desordenada revela una vida vacía. ¿Cómo me gusta esta frase?
Está muy bien, porque eso significa que ocupas tu tiempo en otras cosas más importantes. Claro. Fíjate, ¿cómo te identifica esta
el elogio
frase
del
también,
desorden,
Fernando?
Fueran las dos tiendas de Marie Kondo.
Claro, ¿cómo será el
abajo,
trastero Marie Kondo, de Marie Kondo?
Y sus series.
Mira,
no queremos orden.
Fíjate lo que son los oyentes que dicen, no me acuerdo un compañero de trabajo de mi padre que bajó un día al trastero comunitario a por su bici y había tantas que no sabía cuál era la suya. Un día decidieron sacarlas todas y al final sobraban bicis. ¿Cómo te lo explicas?
A ver si era el trastero del equipo Kelly.
Bueno,
a ver si tiró la bici del vecino, que le hizo mucha gracia.
De verdad, la gente, ¿cómo es? Bueno, pues nada, nos cuentas lo que tienes en el trastero. Y sobre el trastero, ya sabes, nos dejas tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607-150602. Y enseguida charlamos con José Esteve Pardo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona y autor del libro Pensamiento Antiparlamentario.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something.
Si uno mira con atención la actualidad, por ejemplo, acabamos de contar el nuevo plazo para el Brexit. Estamos contando lo que pasa en el juicio del Procés. Hay muchas noticias que se explican probablemente por una crisis de la democracia o del concepto de democracia. ¿Por qué ha habido Brexit o por qué va a haber Brexit si es que al final lo hay? Bueno, porque en un momento determinado David Cameron piensa que tiene que hablar el pueblo británico y la decisión del Parlamento se sustituye por un referéndum, democracia directa. Esto cada vez se teoriza más. ¿Por qué hay un juicio del Procés? Bueno, lo explicaron bien los políticos presos, porque argumentan que por encima de la ley pues está la voluntad de una parte de España. Estamos en unos tiempos extraños, tenemos unas elecciones europeas muy cerca, crece el populismo. Y por eso es especialmente interesante el trabajo que ha hecho el profesor José Esteve Pardo, que ha investigado el pensamiento antiparlamentario y la formación del derecho público en Europa en su último trabajo. Profesor Esteve Pardo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes, gracias a vosotros.
Profesor, usted ha estudiado en este libro que hemos presentado, que hemos mencionado en este momento, digamos, cómo históricamente y cómo filosóficamente se desarrolla todo un movimiento y un pensamiento que cuestiona, digamos, que el modelo de democracia que nos venía, bueno, pues de la Ilustración, el parlamentarismo, ¿no? Sobre todo en los años 30, el periodo entre guerras en Europa. ¿Hay paralelismos entre lo que usted describe en este libro y lo que está sucediendo en este momento en Europa, profesor Esteve?
Bueno, algunos paralelismos existen, evidentemente. Está muy extendida la sensación de que estamos ante un final de ciclo. El periodo de anteguerras también contempló la irrupción de un nuevo sujeto que fueron las masas, es decir, la participación o la entrada en la política de amplias capas de la población. Actualmente también tenemos, digamos, movimientos que corrigen en profundidad toda la estructura social, como son todos los derivados de la Ilustración, de la inmigración.
Sí.
También en aquella época fue muy importante y muy relevante para favorecer también esa participación política más amplia el desarrollo de los medios de comunicación.
Ajá.
Es cuando se producen las grandes tiradas en la prensa, que son posibles también por la generalización del proceso de alfabetización, ¿no? Es decir, sí, hasta entonces sí. Una gran masa de la población europea era analfabeta, ¿no? Es decir, todo lo que era la actividad política pues estaba concentrada en unos pocos notables, ¿no? Es decir, la alfabetización permitió esa ampliación del proceso comunicativo, la prensa de largas tiradas y destacadamente en ese periodo la radio, ¿no? Es decir, como nuevo medio de comunicación. Actualmente también pues asistimos a una ampliación del espacio informativo, ¿no? Con unas nuevas tecnologías hemos visto que son capaces de propulsar propulsar a nuevos agentes políticos, a nuevos partidos políticos, que a lo mejor hace 10 o 15 años lo tendrían muy difícil, ¿no?, para plantarse ahí.
Ah, curioso sí. Esta explosión en su momento del acceso a los medios de comunicación y ahora estos nuevos medios. Usted dedica una parte del libro a examinar la crítica al parlamentarismo. Sí. Ahora se hace mucha crítica al parlamentarismo. Estaba yo hablando antes del Brexit, de decir, me parece que la democracia directa, o sea, es la única fórmula legítima. Porque, claro, se cuestiona que los representantes elegidos a través de las urnas, representantes legislativos, realmente representen la soberanía popular. Pues ese es el grito del 15M, ¿no? O sea, no nos representan. Sí. Y ahora parece que si no hay democracia directa, no hay democracia de verdad. Sí. Aquí hay mucho paralelismo también, ¿no?
Sí. No, pero desde luego la crítica entonces fue mucho más profunda, ¿no?
Ajá.
Y mucho más radical. También se plantearon en esos momentos propuestas de democracia directa, ¿no? Todo tomada sobre todo del régimen de representación de los soviets, ¿no? Que eso se extendió inmediatamente en Alemania en 1918 y 1919, pero se vio que aquello no tenía mucho recorrido, ¿no? Sí que hubo también, propuestas radicales de eliminar podríamos encontrar como dos tendencias de crítica, y además tendencias de crítica muy, muy fundada, porque fue fundamentalmente crítica desde la academia, ¿no? Es decir, las mejores cabezas se alinearon en estos momentos críticos. Y había una línea que claramente conducía a la supresión del Parlamento, es decir, lo daban como amortizado, es decir, no era una institución idónea para el nuevo modelo de democracia de masas, ¿no? Es decir,
eso lo estamos oyendo a veces,
No, efectivamente. Bueno, y había una argumentación que no escuchamos, que yo creo que es interesante, ¿no? Que el parlamentarismo liberal del siglo XIX era un parlamentarismo marcadamente orientado a la discusión, a la razón.
Ajá.
Es decir, que la ley que surgiese de ahí tendría que ser una ley producto de la razón y del debate previo que la precede, ¿no?
Ya.
Y se admitía ahí perfectamente pues que una minoría de parlamentarios discutiendo, razonando, argumentando, pudiesen convencer a la mayoría.
Ya.
Esto no tenemos experiencia nosotros, es decir, porque hoy en día lo que se impone en el Parlamento no es la razón, sino la mayoría. Es decir, se está hablando, evidentemente, en un proceso electoral de cuál va a ser la mayoría o cómo se van a formar las mayorías, ¿no? Es decir, no hay ningún margen y ya las posturas de los partidos políticos son todas ellas posturas preconcebidas, decididas en las secretarías generales o en los órganos de dirección de los partidos y abiertas, si acaso, a la negociación al margen del Parlamento que puedan entablar ellos, ¿no?
O sea, que eso no fue siempre así, ¿no?
No fue siempre así, ni muchísimo menos, ¿no? Es decir, existía esa concepción del Parlamento, eso como que lo que pretendía era parlamentar, discutir, ¿no?
Ya. ¿No? También se refiere usted a la crítica al positivismo legalista o a la ley.
Sí.
También estamos en una crisis sobre la ley. Hemos escuchado en el juicio del proceso argumentos diciendo la voluntad del pueblo catalán está por encima de la ley. O sea, es que yo repaso su libro y es que me parece estar viajando al futuro, al presente.
No, efectivamente. Vamos, mi libro se centra sobre todo en el periodo de entreguerras.
Sí, lo sé.
Se proyecta hasta los años 70, es decir, que es cuando se cristalizan muchas de las ideas buenas, ¿no? Es decir, porque hubo un pensamiento antiparlamentario que derivó en posiciones autoritarias, el fascismo, el nazismo, pero otro pensamiento crítico con el Parlamento, que lo que pretendía era pues modelarlo, sobre todo que alumbró nuevas instituciones, como son los tribunales constitucionales, como es la idea del legislador vinculado, pero evidentemente esa concepción tan primaria de que la democracia es algo que se que surge ahí de cuando se encuentran varias personas y deciden votar,
sí.
Eso ni entonces ni ahora tenía ningún sentido. Es decir, la democracia, evidentemente, es la participación, es la decisión del pueblo, pero evidentemente dentro de unos cauces que están establecidos por la ley, que ellas mismas, las leyes, son expresión de esa voluntad democrática.
Aquí hemos hablado en alguna tarde sobre el riesgo del gobierno a través de decretos leyes. Claro, sí, eso está muy de moda. Después de lo que ha pasado. Bueno, es que se abusó mucho, ¿no?
Sí, se abusó. También es en esa fase, en el periodo de anteguerras, y ahí sobre todo son los juristas italianos los primeros que empezaron a invocar esta figura, sobre todo para supuestos de necesidad ligados a desastres naturales, ¿no? Es decir, el terremoto de Mesina, ¿no? En 1911, creo que fue, pues justificó que se adoptaran una serie de medidas de excepción por el gobierno con fuerza de ley. Bueno, todo eso se introdujo después en los años 20 y 30, sobre todo en Francia, y es hoy en día la manera habitual de legislar. Hay un filósofo del derecho, un gran filósofo, no solo del derecho, Giorgio Agamben, que dice que, bueno, que la democracia parlamentaria ha perdido su canon, porque claro, democracia parlamentaria es una democracia que gira en torno al Parlamento y a través de las leyes. Claro, se ha abusado por parte del decreto ley, y con todo respeto por mi parte, yo creo que por parte del Tribunal Constitucional no ha habido una doctrina, no ha establecido doctrina y unos criterios para reducir esos abusos.
Claro, es que esta es una cuestión esencial, porque al final el que legisla es el gobierno, claro, pues oye, por supuesto, toda la tradición parlamentaria se nos va
por supuesto,
al garete, ¿no?
Por supuesto, y el Parlamento le queda una última función residual, pero muy importante, que es la que acaba tumbando a gobiernos, que es la de aprobar las leyes de presupuesto.
Una última cuestión muy rápida. Usted dedica la última parte del libro a explicar las grandes respuestas, ¿no? Después del periodo de guerras que se articularon, ¿no? Después de esa crisis, digamos, democrática. Claro, me da la sensación de que estamos en un ciclo muy similar, que hacen falta grandes respuestas para que esta crisis, para este sentimiento de que el sistema está algo agotado. ¿Cuáles son esas posibles respuestas? Claro, esto pedíselo en 30 segundos es imposible.
Y efectivamente, la pregunta está muy bien planteada, porque este es un problema. Es decir, en aquella época, el periodo de anteguerras fue un periodo muy rico en ideas, ¿no? Es decir, no solamente en el derecho público, en la filosofía, en el arte, aparecen ciencias nuevas muy importantes, como la psicología o la sociología, que tienen una gran influencia, y hoy en día ese panorama constructivo no lo tenemos. Sí, en los últimos años yo creo que lo que ha habido fundamentalmente ha sido un desarrollo tecnológico, ¿no? Pero me da la sensación de que nos falta, es decir, se acabarán alumbrando, ¿no? Es decir, pero tenemos cierto déficit de ideas, ¿no? Y de pensamiento.
Pues con esa última afirmación nos quedamos. Profesor Esteve, gracias por haber estado con nosotros.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Interesante esto, Pilar. Tenemos mucha tecnología, pero pensamos poco. Es lo que ha venido a decirnos el profesor, y los retos son importantes.
Y luego hablamos, y a veces no hablamos como debemos, o no cuidamos lo que decimos, incluso los parlamentarios. O sobre todo ellos.
Eso está claro.
Inventas una excusa más y te lamentas. Mi lector de ojos no te encuentra. Como si que encuentra tu intención.
De eso sí, de cómo hablar, vamos a ocuparnos en los próximos minutos aquí en la tarde. Seguro que conoces a alguien que dice eso de: no, es muy directo, ¿eh? Con él o con ella no van las medias verdades, las medias tintas, que lo que siente lo dice tal cual, no lo sabe expresar de otra manera. Es que, claro, siempre dice la verdad, es muy sincero, es muy sincera, ¿no? Bueno, sí, pero a veces hay que saber cómo decir las cosas. Y de eso hablamos con Ángel Peralbo. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, es nuestro psicólogo de cabecera.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Es que la inteligencia emocional no es solo identificar cómo me siento, por qué, sino cómo expresarlo y también permitir que los demás lo hagan. Cuidar también las formas a la hora de decir las cosas es importante.
Es lo más importante, porque si no el mensaje se puede quedar precisamente en las formas, ¿no? Fijaos qué ridículos, ¿no? Bueno, la realidad es que si no, a la hora de hablar no tenemos en cuenta no solamente cómo nos sentimos, sino cómo se siente o cómo se puede sentir la otra persona, cosa que a veces se ve, solamente hay que observar, pues al final esto de ser tan directos, de ser tan claros, se puede convertir realmente en una precariedad tremenda, ¿no? Y de hecho muchas veces yo creo que indica más una cierta falta por parte de la persona que lo hace de sensibilidad, de decirlo de otra manera. Hay mil formas de decir las cosas, ¿no? No escogemos, nos paramos y en muchas ocasiones lo primero que se nos ocurre, lo que tenemos, el mensaje lo lanzamos, cuando en realidad el valor del mensaje lo tiene el que lo recibe, la capacidad de la persona, ¿no? Mm. Es como cuando explicas una cosa, ¿se la explicas de la misma forma a todo el mundo? Entiendo que no, ¿verdad? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Esa sinceridad se puede convertir en algo excesivamente básico, ¿no?
Claro, y además es muy fácil decir eso. No, es que como es así, ¿verdad? Disculpar a veces esa manera de hablar a los demás. Deberíamos, por lo tanto, ser más empáticos, mirar, oye, pues fíjate, esta persona hoy como le pasa algo y tal, y cuando le hables, pensar entonces en esa clave, tener todos estos factores en cuenta, ¿no? O sea, no.
Claro, es que la inteligencia emocional es eso, es decir, saber que estamos hablando y que los mensajes van a llegar y que la relación se va a producir y la comprensión se va a producir en función del estado en el que estemos. Si no haces un esfuerzo por saber a quién, cómo y de qué manera está la persona, pues al final sí, serás un buen emisor, pero solo en teoría. En la práctica puedes estar diciendo algo que duela, puedes estar diciendo algo que no llegue, cuando hablamos a una persona que no está en modo escucha, ¿no? Porque está alterada, ¿no? Dices, ya le puedes decir lo que quieras, que no tiene capacidad de escucha. Entonces, lo primero antes de hablar es observar, ¿no? Y lo segundo, pensar y escoger la forma de decirlo, ¿no? Y para eso hay que ir un poquito más lento. Pero esto no
¿cómo más lento?
Sí, no está reñido con la sinceridad. Cuando digo que ir más lento es que el proceso requiere unos pasos, ¿no? Que mires a la persona, que sepas qué es lo que quieres decirle y entonces a partir de ahí lo digas, ¿no? Y luego a veces también hablamos de diálogo cuando en realidad son monólogos,
ya,
¿no?
Ya.
Pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con el receptor? ¿Qué pasa con la persona a la que le tienes que decir? Que puede ser...
Escuchas tú cuando hablas, ¿verdad? También.
Claro.
¿Se produce realmente ese diálogo?
Eso es. Además dar órdenes o cualquier mensaje.
Ser asertivo. Dices que deberíamos ser más asertivos. ¿Qué es esto realmente?
Pues la capacidad de no callarte, es decir, decir por supuesto lo que sientes, lo que quieres decir, pero de la forma más adecuada para no caer en el error de ser agresivo. El estilo asertivo es ni inhibido ni agresivo. Es decir, no sirve de nada callarte, porque al final realmente puede que en algún momento explotes y lo digas de la peor manera posible, ¿no?
Esto suele pasar.
Sí. Por eso hablamos tanto, ¿no? De esa capacidad para intentar buscar un estilo que te permita comunicarte, expresarte, porque ante todo debes de ser honesto con lo que piensas, ¿eh? Por eso decía, no está reñido con la sinceridad, todo lo contrario, ¿no? Pero entender que es importante no hacerlo a cualquier precio, ¿no? La agresividad que vemos tanto, ¿no? Y que oímos y que sentimos en los mensajes, muchas veces no es más que esa sinceridad sin filtro, ¿no? Que puede estar acertada o puede estar profundamente desacertada, pero que si no hay filtro, dices, puedes acabar realmente utilizando unas formas absolutamente desacertadas, ¿no? Uh-huh. La asertividad te permite eso, ¿no? Además, aprender asertividad es relativamente fácil, ¿eh?
¿Cómo se aprende?
Hay media docena de técnicas, ¿no? Para decir lo que quieres decir, para insistir, para no ofenderte, ojo, ¿eh? También hay cierta reciprocidad en la asertividad, cuando te viene el mensaje de la otra persona, ¿no? Ser capaz de no tomártelo como a veces no lo tomamos, ¿no? Insisto, nos quedamos en las formas y muchas de las conversaciones al final son tremendamente superficiales. Nos hemos perdido ya la intención del mensaje, lo verdaderamente auténtico de lo que quieres expresar o de lo que te quieren decir, ¿no?
¿Y no te parece, Ángel, que vivimos en una sociedad en que parece que, no te digo yo que se ensalce, pero casi aquella persona que incluso a veces de forma agresiva dice aquello de, no, te lo estoy diciendo porque soy sincera, y te machaca, ¿no?
Sí.
Y parece que ese tipo de patrones incluso se ensalzan en determinados programas de televisión o incluso en el propio Parlamento, que estábamos hablando antes de los políticos, ¿no?
Sí, y es una pena porque pasamos de la visceralidad y la sinceridad, que es muy honesta, a utilizar unas formas que te desacreditan justo en el momento en el que empiezas a hablar. Prácticamente cuando empiezas así, estás perdiendo la razón. Aunque la tengas, porque además puedes generar miedo, puedes generar inhibición en las otras personas y tremendamente sumisión, ¿no? Con lo cual, quien escucha a una persona así puede que hasta desgraciadamente se lo crea sin valorarlo en su justa medida, ¿no? Que es preguntarle a la otra persona qué piensa, ¿no? Y a partir de ahí es intentar construir, ¿no? Es decir, no siempre vamos a tener la razón, pero desde luego, cuando estamos seguros de que la tenemos, caemos muchas veces en el error de perderla justo en el mismo instante de empezar a hablar, ¿no?
Ya, pero a veces, como tú dices, hay que aprender. Eso que decías tú de aprender a ser asertivo. Pues porque, bueno, uno se deja llevar, no sé si por el carácter, no sé si el carácter tiene algo que ver con esto,
sí.
O simplemente que hemos aprendido a expresarnos así, malamente.
Sí, bueno, tiene que ver con ese temperamento, ¿no? Al que muchas veces sobrevaloramos y no nos queremos mover de ahí. Incluso a veces es una imagen de marca, ¿eh? Hay gente que tiene esta especie de pronto y le gusta, ¿eh?
Ya,
¿eh?
Y cuidado, lo potencia incluso,
efectivamente.
¿No? Es que yo soy así.
Eso es. Ojo, y se lo aplaudimos, porque hay mucha gente que lo tiene tremendamente valorado, claro, ¿no? Sin darnos cuenta de que es muy básico, es un plan muy básico, que a lo mejor, oye, que a lo mejor te expresas muy bien, pero ¿y dónde están las otras formas, ¿no? Construidas en base a la persona que te está escuchando, ¿no?
Esas funcionan mucho mejor, que quede claro.
Infinitamente mejor. Y además se pueden aprender, ¿eh? Ojo, lo que ocurre es que tienes que querer, tienes que entender que hay algo más allá de lo que tú tienes aquí dentro, ¿no? Es decir, tengo una idea y la lanzo, y dices, bueno, pero tienes una lanzadera con muchas posibilidades, ¿no?
Qué bueno, lo bueno, como tú dices, es que se puede aprender, y para eso tenemos directores en este aprendizaje aquí en la tarde, como Ángel Peralbo. Gracias, Ángel.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Mira, Paloma, siempre atenta, porque... Y en la tarde hoy estamos abriendo la puerta de los trasteros. ¿Y qué encontramos ahí?
De todo. Dice una, mi trastero es Wallapop, para que te hagas una idea. Bueno, dicen, tengo la despensa montada en el trastero de casa... mi cocina es enana, tengo mucho espacio y tenemos montado unos muebles en el trastero que me vienen estupendamente. Y además la temperatura fantástica para conservar ciertos alimentos. Ah, eso es verdad.
Que es la
despensa, decía,
la despensa.
La despensa, la despensa. Y luego está, por cierto, lo de los trasteros alquilados.
Sí, sí, es cada vez más frecuente.
Claro,
sí,
Alicia dice que está su casa tomada por los trastos, así que ha tenido que contratar uno. Está muy contenta de momento.
Y los oyentes, mensajes de voz también están mandando, ¿no? Bueno, pues nada, que lo sigan mandando.
Eso.
Que esas notas de voz las estamos recogiendo todas en el 607-15-0602 y luego, claro, contarnos qué tenéis en el trastero. ¿Habéis contado realmente las cosas una por una alguna vez? Bueno, pues nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope.
No son divisibles, es una masa.
No se puede.
Enseguida llega Ignacio también con sus 5 minutos.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.